Muy bien, una nota muy interesante que tenemos hoy como nota central en Vivo la Tarde, ya que recibimos a la doctora Lourdes Viano y quizás a la doctora Laura Ucar, quizás, porque está acá.
Ah, está tímida.
Está, pero no está.
Mi tocaya.
Ahí está, tu tocaya. Bueno, acá tenemos lo contrario totalmente. El otro lado, la otra cara de la moneda, que la doctora Laura Ucar es directora, la doctora Lourdes Viano es la directora y la doctora Ucar es la subdirectora del Servicio Nacional de Sangre. El servicio registró este año periodos de baja de donaciones y advierten que se necesitan todos los días ingresos de sangre para mantener una buena relación entre donantes y demandantes. Bienvenidas.
Muchas gracias. Y es muy importante esto que ustedes nos permiten hacer, que llegara a la comunidad.
Antes que nada me gustaría, nosotros siempre hablamos de sangre, ¿no? De alguna manera hablamos de sangre, en algunos momentos a bien y en otros tantos a mal, ¿verdad? ¿Qué es la sangre, doctora?
La sangre es un tejido compuesto por distintos componentes, células y agua, sales y proteínas. Dentro de la parte celular tenemos los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Todos ellos se forman en lo que es la médula ósea, que tiene un nombre raro, hematopoyética. ¿Por qué? Porque genera sangre, hematosangre, poyética, que genera. En la médula ósea residen las que se llaman células madres, y esas células madres van dando distintas progenies de células hijas, distintas líneas de células hijas, y de ahí salen los glóbulos rojos, que tienen una función que es ser carritos de oxígeno para todos nuestros tejidos. Los glóbulos blancos, que son los soldados que nos defienden. Unos nos defienden atrapando al germen que nos invadió, otros nos protegen generando sustancias para neutralizarlos y llevarlos a la destrucción. Y las plaquetas, que son un pedacito de una gran célula que está en la médula ósea, que se llama megacariocito, mega grande, cariocito, célula. Entonces larga esos pedacitos, y esos pedacitos son unas usinas de enzimas que ayudan a la primera etapa de la coagulación. Ellas no viajan en cualquier lugar en los vasos, sino que van por la periferia y van detectando. Si hay algo roto, una se pega a eso roto, a ese vaso roto, e inmediatamente que se pega, manda mensajes y van las otras y se le pegan.
Había un científico, ¿te acuerdas del mundo de Beekman? Que lo pasaban por acá en el 10, que un día dio esa misma explicación que daba la doctora con globos.
Sí.
Había hecho un agujero en la pared y dio esa misma explicación con globos, y era un programa muy lindo para bueno, niños y para grandes, ¿verdad?
Pero es la sensación.
Pues iba describiendo eso y a mí se me vino ese episodio a la cabeza.
Es la sensación que nos da, ¿no? Cuando nos describe algo que pasa cotidianamente dentro de nuestro cuerpo, pero que es fabuloso.
Es maravilloso.
Doctora, sí. ¿Cómo cuidamos nuestra sangre? ¿Cómo las personas en nuestra vida diaria podemos cuidar nuestra sangre?
Y bueno, digo, a ver, como todo nuestro cuerpo, llevando una vida sana, llevando una vida con una buena alimentación, con buenos hábitos de vida, todo eso nos llevan a que nuestro organismo esté sano. Y en la sangre se transporta todo, se transporta los nutrientes, se transporta lo que tenemos que llevar para desecho, se transportan los gérmenes. Muchas veces estamos resfriados y pensamos que tenemos el virus solo en la parte respiratoria, pero no, sin embargo, está circulando y están siendo, como recién decía, atrapados por los glóbulos blancos para tratar de defendernos. Pero creo que lo principal es eso, tratar de cuidar nuestra sangre, el cuidarnos como donantes de sangre, es justamente eso, querer la vida y querer a nuestro organismo, que es tan milagroso, ¿no?
Yo recuerdo una campaña, una vieja campaña, solicitando donantes de sangre, donde una de las cosas, porque a veces los meros mortales no tenemos los mismos conocimientos que tienen de pronto los científicos y los médicos, y uno de los puntos en los que se hacía, y ustedes lo van a recordar, en los que se hacía énfasis, es en que al poco tiempo recuperamos la sangre que donamos, ¿verdad?
Sí, sí. Por ejemplo, a ver, cuando donamos sangre total, cuando donamos todos los componentes, tenemos que esperar 3 meses en el caso del sexo masculino, 4 meses en el caso del sexo femenino. ¿Pero esto por qué? No porque las células no se restituyan rápidamente, sino que los glóbulos rojos, para su formación, requieren hierro. Y nosotros absorbemos muy poquito hierro por día. Entonces, pensando en una persona que tal vez no tenga una dieta lo más completa posible, es que pedimos esos 3 meses. Si estuviéramos seguros que todos comemos bien, balanceado, con buena cantidad de todos los nutrientes, a los 56 días ya se podría donar. Pero si donamos plaquetas, la reglamentación es diferente, como la mayoría de nuestras plaquetas están en reserva y no tienen ese problema de tener que absorber el hierro y todo lo demás, se pueden donar 24 veces en el año, pero si se dona solo plaquetas por un mecanismo especial.
Eso mismo te iba a preguntar, la diferencia entre la donación, hacías la salvedad ahora, ¿cuál es exactamente?
La diferencia es esa, si donamos toda la sangre o si donamos glóbulos rojos solamente, tenemos que cuidarnos y tenemos que esperar esos 3 o 4 meses en la mujer.
¿Y el proceso que pasa el donante cuál es?
Es diferente, es muy diferente. ¿Por qué? El proceso, si se quiere, donando plaquetas por este mecanismo que se llama aféresis, que quiere decir separador celular. Yo le digo a esa maquinita que nos ayuda tanto, le digo, quiero solo plaquetas. Entonces va pasando la sangre del donante, solo quedo con las plaquetas y un poquito de plasma, que es esa parte que yo decía que era líquida con agua, sales y proteínas, y el resto le vuelve al donante. Entonces, no nos quedamos con nada de sus glóbulos rojos, y por eso es que puede volver a donar a los 5 días y hasta 24 veces en el año.
Tal vez sea la modalidad, yo por ejemplo no nunca doné de esta manera.
Es una modalidad nueva, nueva entre comillas, o sea, ya hace años que está entre nosotros, pero no está tan divulgada. ¿Por qué? Porque en nuestro país sobre todo existe la donación de reposición. Y entonces, ¿quiénes son conocidos de este mecanismo? Aquellos que por distintas circunstancias de la vida tuvieron un familiar, un amigo, que requirió de transfusión de plaquetas, como son los pacientes hemato-oncológicos o los pacientes en trasplante de médula ósea.
Y ya conocen.
Nosotros, por suerte, en el servicio, tengo que aclarar algo, tenemos donantes voluntarios de aféresis que hasta nos llaman, esta semana tengo un tiempito tal día, puedo ir a donar plaquetas, y eso es lo que se gana en el trabajo continuo que tenemos con la comunidad.
¿Hay como grupos o se arma? ¿Cómo funciona? Porque a mí una vez yo fui a donar, que uno, es como tú decís, a veces uno por un conocido o porque le piden, fue una donación
o por un familiar.
Claro, también, ¿no? Sí, en este caso familiar. La mamá de una amiga, y era el procedimiento común, donde se quedan con toda la sangre. Sí. Y cuando fui esperaba para... Y me quedó siempre eso, porque me pareció maravilloso, pero no sabía cómo funcionaba. Cuando me fueron a tomar los datos, llamaban y decían del grupo no sé qué, o somos de... O viene a donar fulano de no sé qué grupo. Y yo digo, ¿cómo es esto? ¿Qué esta comunidad que no existe? No sabía yo qué sucede y qué pasa.
La doctora nos va a contar, pero... Hay grupos para todo hoy en día, ¿verdad?
Sí, digo, claro, hace muchos años que el servicio este año cumple 40 años. Y desde que comenzó lo hizo trabajando por la donación voluntaria y fue formando con distintas herramientas. ¿Cuál era la herramienta? Había alguien que venía o de una empresa o de una policlínica o de una escuela y interesado por la donación de sangre. Y entonces se trataba de instruirlo y de pedirle que trabajara en su lugar, siendo, digamos, un multiplicador de eso. Y así se empezaron a formar lo que llamamos grupos solidarios. Tenemos en escuelas, en sindicatos, empresas, grupos religiosos, clubes deportivos, bancos, y bueno, ellos tomaron esa idea, ese modo, ese hábito y lo llevaron adelante. En Tala, por ejemplo, que yo siempre lo pongo de ejemplo, porque empezaron unas poquitas personas y íbamos a la policlínica, pero empezamos hace años a ir, y ahora cuando vamos va el pueblo a la policlínica. Ese grupo solidario rindió. Y no solo eso, sino que esta gente está muy preocupada porque los años pasaron, nos pasaron a todos, y ahora, para seguir en esa línea, están trabajando con las escuelas y con los liceos. Ya vinieron al servicio a ver nuestra manera de trabajar y todo lo demás. Entonces yo creo que es eso. Fuimos usando el mecanismo que podíamos para multiplicar, para llegar a que el 100% de los donantes fueran voluntarios y dejara de existir eso de pedir donantes. No, cuando yo me siento que estoy bien, presumo que puedo estar en las condiciones, voy a donar, porque es la manera de dar una donación más segura para el que lo necesita.
Doctora, le voy a tirar una pregunta personal,
sí,
mía, ¿no? Y eso va a ser... No, y eso
personal
va a ser...
Personal mía.
No, claro, sí, porque podría ser personal de usted. No, personal mía. Porque, ¿qué pasa? Esto va a ser el disparador para otras preguntas, ¿verdad?
Sí.
En lo que tiene que ver, yo tuve toxoplasmosis.
Sí.
¿Puedo donar sangre?
Puede donar sangre después de un periodo de tiempo, pero además hay que ver si usted no tuvo un toque hepático con la toxoplasmosis.
Perfecto.
Ahí es donde puede complicarse.
Y acá arrancan las preguntas de la audiencia también, bueno, que son muchas, ¿está bien?
Sí.
¿Nos vamos a la pausa?
Exacto, vamos a la pausa porque si bien todos escuchamos esto y la verdad, o por lo menos la sensación que a mí me da es de ser parte de uno de esos grupos, está bueno que sepamos cómo podemos estar en buenas condiciones para donar y quiénes somos los que estamos precisamente en condiciones. Ya venimos.
Vamos.